Y como les decíamos, a esta hora estamos en comunicación con el exministro Diego Palacio. Doctor Palacio, muchas gracias por estar con nosotros.
Félix, buenos días para usted, para sus compañeros de mesa y para todos los oyentes.
Doctor Palacio, lo primero es, se ha generado mucha incertidumbre, no sé, como confusión en torno al tema suyo y una supuesta petición o consulta para buscar la posibilidad de someterse al tema de justicia transicional. ¿Es eso una realidad? ¿Usted exploró esa posibilidad? ¿Alguien se la comentó? ¿Cuál es la realidad sobre el tema?
Félix, plantear que alguien está solicitando ahora estar cobijado por la justicia transicional, eso jurídicamente no es real, porque la justicia transicional hoy no hace parte del ordenamiento jurídico colombiano. Lo que se están hablando son de hipótesis, de posibilidades, de expectativas. Yo tengo una lectura distinta. Cuando uno es preso político y ha sido condenado injustamente por la Corte, nosotros nos hemos dado a la tarea de revisar todo lo que se está discutiendo y nos encontramos que hay una lectura muy distinta a lo que hacen los asesores de las FARC, de lo que le están planteando acá los asesores del gobierno a los colombianos. Hay una lectura con unos alcances totalmente distintos y eso motivó a que empezáramos a estudiar y a explorar la verdadera interpretación y el alcance que puede tener lo que hasta ahora está firmado, mas no refrendado en La Habana.
Mire, con el tiempo que le da a usted pues estar solo, recluido, seguramente usted tiene una mejor capacidad de análisis de algo que yo a la distancia no he entendido bien. ¿A qué fueron esos señores a hablar con usted, los señores Santiago y Leiva?
Julio, si usted quiere que yo le cuente exactamente la verdad, a los señores, al señor Leiva, lo invité yo, le mandé una razón, después de que él participó en un foro ideológico del Centro Democrático, y después de haber escuchado acá en el sitio de reclusión donde estoy, la interpretación que distintos agentes del gobierno, entre ellos algunos abogados asociados o vinculados a las fuerzas militares, estaban haciendo de lo firmado. En ese momento, cuando yo oigo la intervención del doctor Leiva en el foro ideológico del Centro Democrático, los apartes que sacaron, le mandé razón y le dije, hombre, yo quiero conocer la interpretación que ustedes les están dando. Y él amablemente vino. Yo nunca había conversado con Álvaro Leiva, no lo conocía, no sabía quién era. Él vino, invité a los generales que estaban acá a que me acompañaran en esa visita y empecé a ver que la interpretación era totalmente distinta. Y yo le dije al doctor Leiva, independiente de los discursos políticos, ¿qué posibilidad hay de que tengamos abogados especializados en este tema que nos hablen no del escenario político sino del escenario jurídico? Y él me dijo, voy a plantear la posibilidad de que venga el doctor Manuel José Cepeda. ¿Le gustaría reunirse con él? Dije, claro. Y ya cuando él iba saliendo de esa primera reunión me dijo, ahora, ¿le interesaría de pronto que hable con el doctor Enrique Santiago para ver si él lo quiere visitar o los quiere visitar y explicar la interpretación que él tiene? Y yo le dije, sí, a mí me interesa. Y lo que encontré, Julio, es preocupante. Y es preocupante porque hay una lectura jurídica, no política, una lectura jurídica muy distinta de la que hace la gente que ha venido asesorando a las FARC en La Habana, de la que hacen acá. Le pongo un ejemplo. Mientras que para los abogados los asesores de las FARC, el escenario de la amnistía se debe dar en el marco del protocolo 2, que quiere decir que es una amnistía lo más amplia posible, a los militares acá les han dicho que jurídicamente no se puede esa amnistía, que por lo tanto ellos tienen que llevar sus procesos a nivel individual. Y eso es una lectura, eso marca la enorme diferencia, eso, como 6 o 7 puntos más, marcan mucha diferencia en el impacto que pueda tener lo de La Habana. Por lo tanto, aquellos medios que han planteado que el doctor Leiva y que el doctor Enrique Santiago vinieron a buscarnos y a proponernos alguna cosa, eso no es cierto. Fue una invitación nuestra la que el doctor Álvaro Leiva respondió y por eso nos visitó.
Pero entonces, doctor Palacio, usted sí está explorando esa posibilidad. Como dice, no se ha implementado, en este momento no se puede acoger a algo que no existe. Pero si se llegara a implementar, ¿usted exploraría esa posibilidad?
Pero es que, Félix, plantear que uno voluntariamente escoge el escenario jurídico es una lectura muy parcial de lo de La Habana. Mire que lo que hasta ahora se ha planteado en la Jurisdicción Especial para la Paz es que esa jurisdicción tendría una capacidad preferente que le permitiría coger casos, no solo de la justicia penal, sino de la disciplinaria y de la fiscal, y trasladarlo a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por lo tanto, esto no es solo que es que yo quiero o no quiero, no. Mi percepción es que lo que hasta ahora está firmado en La Habana tiene mucho más alcance jurídico del que se le ha dado en el análisis en Colombia.
Mire, yo le quiero hacer una pregunta sobre, pues, un escenario, como usted bien dice, es hipotético, pero que el domingo Mauricio Vargas en su columna me despertó esta curiosidad. La gente se pregunta, ¿qué tendría que ver el exministro Diego Palacios con el conflicto? Y Mauricio Vargas dice, sí tiene que ver con el conflicto, porque él está en la cárcel por haber ayudado de una manera indebida a la reelección de Álvaro Uribe. Le pasa lo mismo a otras personas, Sabas Pretel, por ejemplo. Así es de que elegir o reelegir a Álvaro Uribe es reelegir a una persona que está combatiendo a las FARC, es decir, que hace parte del conflicto. ¿A usted esa lectura le parece válida?
Esa es una lectura que a decir verdad, planteó en su momento el doctor Leyva, aunque debo decirle, Julio, que nunca dedicamos un tiempo amplio a discutir los casos particulares. Pero tanto el doctor Leyva como el doctor Enrique Santiago plantean, y ellos creen, que lo que muchos de los casos de los uribistas, dentro de lo que está firmado, jurídicamente perfectamente cabe. Pero no es tampoco la lectura de que todo es voluntario si uno quiere ir o no quiere ir. No, todo lo que dice lo firmado en La Habana es todo lo que esté relacionado, vinculado, directa o indirectamente al conflicto, debe ir a la Justicia Especial para la Paz. Ahora, yo sí tengo la seguridad, Julio, que acá hay muchos más actores vinculados de los que hasta ahora se han identificado a todo este conflicto, no solo con el tema de la FARC, sino creo que es una buena oportunidad para que el país pueda mirar más allá de las interpretaciones políticas que algunas personas le están dando.
Doctor Palacio, siguiendo en esta discusión, falta la implementación, falta de conocer cuál es la determinación final y todos los detalles, pero algo que se ha dicho desde el comienzo es que para ser parte de la justicia transicional, un requisito ineludible es la confesión. ¿Usted estaría dispuesto a confesar?
¿Quiere que le diga toda la verdad, Félix?
Por favor, de eso se trata.
Vea, Félix, si usted quiere la verdad, se la digo. Diego Palacio es un preso político. Diego Palacio fue condenado sin pruebas. Diego Palacio fue condenado por una sala penal de la Corte Suprema que ha prevaricado y que hay pruebas de una corte prevaricadora. Esa es la verdad. Pero también le digo otras cosas. Cuando se le plantea al doctor Enrique Santiago el tema del alcance de la confesión, lo que acá en Colombia se ha discutido como un tema de confesión o de aceptación de verdad, es distinta a la interpretación que ellos le dan allá. Es distinta la interpretación. Enrique Santiago dice, acá nadie está hablando de hacer confesiones de cosas que no han existido. Es que, Félix, yo no hice cohecho. Por algo los magistrados de la sala penal, de la sala plena, en su momento en el 2008, un magistrado le decía a todos los otros, pongámonos todos de acuerdo con este proceso del ministro de Protección Social. Ojo que no haya salvamento de voto por conveniencia política. Eso está claro. Y el país, creo yo, no le ha dado la verdadera interpretación o el alcance que tiene este tipo de grabaciones en cualquier otro país serio. Félix, esto hubiera sido suficiente para que la sala penal de la Corte Suprema entrara en crisis. Nosotros no tenemos como colombianos que seguirnos diciendo mentiras. Tenemos una justicia de papel.
Varias cosas. Primero, Entiendo que esa para usted es su verdad, y más en las condiciones que usted se encuentra, y por eso usted la puede exponer aquí con toda claridad. Hay otros que tienen una interpretación diferente. Segundo, el tema de las interceptaciones nacen de una actividad ilegal sobre la Corte Suprema de Justicia, y obviamente eso invalida, y es lo que se ha discutido, esa prueba, más allá de los contenidos y las interpretaciones que se le dan a ese, y que usted también con toda claridad puede exponer, pero nacen de una interceptación de orden ilegal que demuestra que las chuzadas sí existieron. Pero quiero volver al tema que le preguntaba, es el tema de la confesión. Si usted considera que usted no cometió ningún delito, que es lo que ha expuesto permanentemente, y la justicia transicional habla de la necesidad de confesión, ¿no hay ahí una barrera que resulta infranqueable?
Félix, antes de contestarle esa pregunta, le hago este comentario. Dentro de las últimas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ellos han aceptado grabaciones en las cuales se demuestra que hay una violación de derechos fundamentales de una víctima. Por lo tanto, ese tema de decir ni siquiera escuchamos lo que allí se dice, así sea la prueba reina de que a mí me violaron mis derechos fundamentales, esa es una lectura muy parcializada, Félix. De pronto, si fuera distinto, si yo fuera una persona de izquierda y esas grabaciones estuvieran en el aire, usted le estaría dando toda la validez y estuviera pidiendo la renuncia de los magistrados. Pero bueno, ese es otro tema distinto, y le llevaremos a los escenarios internacionales las grabaciones, como ya estuvo el presidente Uribe en Washington llevando las grabaciones, y pediremos cotejo de voces en los escenarios internacionales. No sé qué tanto tiempo tome, pero es que ningún magistrado ha salido a decir que esto es falso lo que dicen las grabaciones. Lo que dicen es, jurídicamente no las podemos valorar, jurídicamente, pero excusarse en esa disculpa para no reconocer que ellos lo dijeron y para no reconocer que mi caso es político, creo que es una disculpa. Pero bueno, volviendo a su pregunta, Félix, vea, lógicamente yo necesito salir, yo tengo unos hijos, tengo que producir, pero si a Diego Palacio le dicen, vea hombre, son las 10:10 a.m, 10:15, si usted reconoce que usted le ofreció a Gidis Medina a las 11:00 a.m. está en la calle, yo prefiero quedarme acá. Prefiero quedarme acá porque, insisto, nosotros fuimos condenados sin pruebas, óyame bien, Félix, sin pruebas, y fuimos condenados por una sala penal prevaricadora. Somos presos políticos.
Doctor Diego, lo de la sala penal, pues tiene que ver con las grabaciones. Me imagino que usted se refiere cuando se escucha claramente que la motivación contra ustedes es política. La conversación así lo confirma. Ante un hecho tan grave como ese, es de escuchar a los magistrados planeando una acción, no en términos jurídicos, sino políticos. Eso en cualquier país del mundo habría pasado un escándalo de marca mayor. ¿Usted por qué cree que en Colombia no pasó nada con esa grabación?
Porque es que acá seguimos negándonos la realidad, Julio. Acá seguimos pensando que la justicia que tenemos es espectacular. Entonces, cuando hay una equivocación, le pongo un ejemplo, cuando hay una equivocación como con esta niña Sabino, todo el mundo sale y habla mal de la actuación de la fiscalía, pero cuando es frente a un uribista, todo el mundo sale a decir que está muy bien lo que está haciendo la fiscalía. Yo creo que es momento, Julio, y lo digo de verdad, lo digo con mucho dolor, creo que es el momento de pensar bien la justicia que tenemos. Vea, Julio, que en una carta que le escribí a los hijos, que no se la ha entregado todavía, ellos viven por fuera y les digo, hijos, piensen en no volver acá, porque una democracia sin justicia no es posible. Un futuro de la democracia con la justicia que nosotros tenemos, donde el 80, el 85% de la gente no cree en la justicia, Julio. Eso no es posible. Y nosotros seguir pensando que no, que tenemos una muy buena justicia, no. Julio, ojo a lo que voy a decir. Lo que voy a decir, de pronto van a tomar represalias contra mí, pero bueno, acá hay unos que disparan con fusiles, los guerrilleros, pero hay otros que se ponen toga y usan códigos para poder disparar.
Ahora quisiera preguntarle, exministro Diego Palacio, sobre la situación dentro del partido, dentro del Centro Democrático, porque como llevamos dos semanas hablando de supuestamente esas reuniones en donde usted habría manifestado que quería someterse a la justicia transicional, y dentro del Centro Democrático había quienes decían que no iban a ceder en ese sentido, pero quienes lo decían estaban afuera y no como usted o el doctor Sabas Pretel, que están privados de su libertad. ¿Qué relación y qué comunicación y discusiones en este sentido está teniendo usted con la gente del Centro Democrático y particularmente también con el expresidente Uribe?
Vea, Camila, yo tengo diferencias marcadas con mucha de la gente del Centro Democrático. Déjeme decirle que gran parte de los congresistas es gente realmente recién llegada. Son muchachos muy inteligentes todos, pero recién llegados, que no tuvieron la participación de estar en el gobierno. Es gente que tiene pocos votos, cada uno. Quien tiene los votos es el presidente Uribe, y a veces me da la percepción que ellos, sin conocernos ni siquiera, toman unas posiciones más radicales que las del mismo presidente Uribe, porque quieren aparecer, quieren mostrarse, quieren ganarse un espacio y quieren estar seguros de estar en la próxima lista. Yo he tenido profundas diferencias con muchos de ellos, con algunos, con los pocos que nos han visitado, porque tampoco es que sean muchos. Eso frente a alguno, a la posición de muchos de los congresistas. Frente a la posición del Centro Democrático, yo creo que el Centro Democrático, y se lo dijimos, por ejemplo, al senador Rangel, le dijimos: senador, le da uno la percepción que el Centro Democrático esté permanentemente criticando todo, pero que no esté haciendo propuestas proactivas, que no esté participando directamente en el escenario de la discusión. Es que lo que acá se está decidiendo, Camila, no se decide, desgraciadamente no se decide en el Congreso, ni se decide tampoco por Twitter. Se decide en una mesa de negociación, y en esa mesa de negociación, de la cual no está siendo parte el Centro Democrático, se están tomando una cantidad de decisiones que van a afectar, para bien o para mal, la vida institucional del país.
Me parece entonces entenderle, doctor Diego Palacio, que usted no está de acuerdo y le parece un error que el Centro Democrático no se haya vinculado a estas negociaciones con las FARC, y que deberían estar sentados aportando sus puntos de vista, así sean pues muy distantes de lo que pasa en la mesa.
Yo no estoy seguro que sentado con las FARC, pero sí creo que debía tener una comunicación más proactiva entre gobierno y entre la oposición. Yo creo que debía haber una posición, no de descalificar cualquier propuesta que venga de uno u otro lado, sino de perfectamente poderse sentar, poderla mirar, poderla analizar desde el punto de vista jurídico. Me preocupa mucho, Camila, que acá las discusiones se dan más en el escenario político, pero cuando uno se sienta con abogados a discutir el alcance de lo que se está escribiendo, esto puede tener un alcance jurídico que el país, creo yo, no le ha dado la trascendencia que tiene.
Exministro, yo le escucho hablar de interpretaciones sobre los acuerdos en La Habana que revisó con el señor Leyva y el señor Enrique Santiago, pero me surge la duda si esas interpretaciones están por escrito, es decir, los acuerdos de La Habana tienen anexos que el país aún no conoce y que en estas reuniones usted conoció.
Yo tengo la seguridad que no todo lo que se ha firmado se ha conocido, pero también tengo puede tener la seguridad que hay que nosotros solo hemos conocido lo que está publicado.
Doctor Palacio, quiero hacer énfasis en una de las preguntas que hizo Julio, pero dejando de lado la interpretación de Álvaro Leyva, Enrique Santiago, Manuel José Cepeda o del ministro de Justicia. Para usted, Diego Palacio, ¿la conducta por la que se le condenó está o no relacionada con el conflicto armado en Colombia?
No, la verdad no le he dedicado tiempo a la discusión, y no le he dedicado tiempo a la discusión porque no quiero. Le aseguro, vea, sin temor a equivocarme, no me he sentado con ninguno de los abogados que me ha ayudado a decirle: camine, ayúdeme a analizar este tema. Pero sí hay cosas que a mí me preocupan. Me preocupan es que el alcance que mucha gente le da a los acuerdos depende del nombre de quien está preguntando. Yo creo que sería mucho más productivo para el país, antes de hablar de nombres, poder hacer una definición clara del alcance que tiene. Pero mucha gente pregunta: venga, ¿quién está preguntando? Y sobre eso a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, la salida del ministro de Justicia. Si sin conocer realmente el proceso, él sale de una vez a descalificarlo. Y es posible que tenga razón jurídica. Yo no entro en la discusión jurídica de si puede o no puede, pero sí no creo que los conceptos deban emitirse de acuerdo a quien está haciendo la pregunta sobre la persona sobre la que están conversando.
Exministro, yo quisiera insistirle sobre los anexos que le mencionaba hace un momento, porque usted dice que está seguro que el país no conoce todo lo que se ha acordado en La Habana. ¿Por qué está tan seguro si usted no los conoció?
Tengo la seguridad que hay algunos, por lo menos un anexo, que el país no ha conocido.
¿Y ese anexo de qué trataría?
Hace referencia al punto 23, que es el tema que tiene que ver con amnistías.
Amnistías e indulto que usted además cita en la carta que le envía a los miembros de ACORE y a las fuerzas militares y a los militares en retiro. Es decir, usted conoce ese anexo y desde ahí o desde allí le surge la intención de hablar de amnistía y de indulto para su caso y para el general en retiro Rito Alejo del Río, que son los que firman esa carta.
No, déjeme decirle esto, ¿verdad? En la carta que nosotros le mandamos a los generales, en ningún momento hablamos ni de amnistía ni de indultos para nuestros casos particulares. Yo personalmente, sin ser abogado, hago esa advertencia, pero después de haber conversado con muchos abogados, con muchos de la derecha, de la izquierda, del centro, abogados extranjeros, abogados nacionales, con muchos abogados, tengo la convicción, por ejemplo, que los militares y los policías podrían perfectamente ser cobijados por una amnistía siempre y cuando se excluyan aquellos crímenes o aquellos delitos que la justicia sí lo plantea. Y lo que tengo entendido hasta ahora es que cuando se habla de amnistía, el gobierno en La Habana dice que es que los militares acá en Colombia no la quieren, que por honor, que por tema de conveniencia. Pero cuando les hablan acá los militares en Colombia, lo que les dicen es que jurídicamente no se puede. Ahí hay una profunda diferencia de las cosas que nosotros hemos identificado. Y en esa carta nosotros no estamos defendiendo la amnistía. En esa carta, aunque yo creo, y así se lo he dicho al presidente Uribe, el presidente Uribe cree que no debe haber amnistía y que jurídicamente no se puede. Yo pienso que sí, que dejar por fuera a los militares de una posible amnistía sería un error gravísimo que el país terminaría durante los próximos 30 años pagando las consecuencias. Ahí hay una de las varias diferencias que tenemos en medio de esta discusión académica con el presidente Uribe. En esa carta lo que nosotros le decimos a los militares es, por favor, no tomen una decisión o una posición solo con el concepto que les están dando los abogados de acá. Oigan más, oigan otros abogados. Ojalá, Julio, ustedes, por ejemplo, llamaran al doctor Rafael Nieto Navia, al doctor Juan Daniel Jaramillo, para ver si el concepto jurídico de ellos sobre el alcance de las amnistías, si coincide con el que le hace el gobierno acá o coincide con el que hace Enrique Santiago. Creo que se llevarían una sorpresa si ustedes hacen esas consultas.
Doctor Palacio, pero volviendo al tema, y que en últimas es si usted buscaría esa posibilidad de acogerse a la justicia transicional, y el gobierno a través de su ministro ha insistido que no entraría en esa posibilidad porque tendría que ser sobre delitos que tienen que ver con el conflicto y que difícilmente se puede interpretar que un caso de cohecho para buscar una reelección, más allá de las interpretaciones que, como decíamos, tienen algunos, quepa en esa interpretación, independientemente de la, como le digo, su muy respetable defensa de los argumentos suyos sobre lo que usted considera su inocencia, y cómo se enmarca un caso de cohecho, que en específico es el tema acá, con el conflicto armado.
Pero solo creo Félix, que hace una pregunta que parte de una interpretación no total de lo que dicen los acuerdos que se están discutiendo. Los acuerdos que se están discutiendo dicen, por ejemplo, que la Justicia Especial para la Paz podría revisar un proceso cuando el hecho no se haya dado, a pesar de que haya condena o de que se haya calificado o mal calificado. En el caso mío no hubo cohecho. Lo puede decir la Corte Suprema, lo puede sacar en una sentencia. En el caso mío no hubo cohecho, no hubo cohecho.
Ay,
y yo también, y se lo dije al presidente Uribe en una de las conversaciones, Le dije, presidente, de acuerdo a los tratados que Colombia ha firmado, nosotros tenemos derecho a una revisión. En Colombia no tenemos ese escenario. Y le dije, si en un momento dado el proceso mío, yo lo puedo someter a una segunda instancia, y si acá no la tengo, pues la busco en el exterior. Lo cierto es que acá no la he tenido. Por eso es que estoy llevando mi proceso al exterior.
El tema de la segunda instancia ha sido un debate grande, importante y sin duda complejo. También se ha dicho cuáles son las circunstancias que se dan para eso. La posibilidad de recurso a nivel internacional me parece que tiene todo el derecho y ni más faltaba, y está dentro de las posibilidades. Pero le vuelvo a decir, la realidad es que hay una sentencia por cohecho de unos casos específicos donde usted reitera su inocencia, pero hay una sentencia en firme,
claro,
que indica otra cosa. ¿Cómo se enmarca eso dentro de una posibilidad de justicia transicional que tiene que ver con el conflicto?
Félix, contextualice la sentencia con las grabaciones. Contextualice la sentencia cuando los magistrados dicen, al caso del ministro de Protección Social, acuérdese en que acá hay una conveniencia política. O también cuando el anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia dice, hombre, acá hay unos elementos, no tomemos esta discusión con base en argumentos jurídicos. Tomemos esta decisión en base a argumentos de conveniencia. Eso también hay las grabaciones que lo dicen. Entonces, no se le olvide, y creo que los periodistas en Colombia lo hacen muy bien. El hecho de que hayan una sentencia no quiere decir que sea una verdad revelada, Félix. De verdad le digo, al igual que ha pasado con...
Es una realidad jurídica, más allá, es una realidad jurídica, es lo que le digo. Es una realidad
jurídica, pero también tiene que contextualizarla dentro de la realidad política.
En ese sentido, siendo una realidad jurídica, más allá de todo lo que usted, como dice, puede exponer todos los argumentos, también nos iríamos a todo otra vez, a las chuzadas y todo eso, pero no, para no desviarnos hasta por allá, le insistiría en eso. ¿Usted cree, y por lo que ha estudiado en esas conversaciones, que casos como el suyo, donde hay una, no parecería clara esa relación con el conflicto armado, podría llevar a la revisión de su caso? ¿Es lo que le han dicho a ustedes en esa discusión?
Lo que me han dicho en esa discusión es que uno podría perfectamente solicitar la posibilidad de la revisión. En el caso de las condenas ya emitidas, sería a solicitud del condenado. En el caso de los procesos de investigación, le pongo un caso. A mí me da risa, por ejemplo, cuando hacen la pregunta que si el hermano del presidente Santiago se sometería a la justicia transicional. Ojo, en lo que está planteado en los acuerdos, si se supone que por lo que a él lo están investigando tiene relación con el conflicto, en lo que está definido no es que él pueda o no pueda someterse, sino que dentro de la capacidad preferente de la Jurisdicción Especial para la Paz, inmediatamente se chupa ese caso y no le preguntan a la persona si quiere o no quiere. En el caso de los ya condenados, como es el mío, ¿qué he dicho yo? Yo he dicho, hombre, depende de muchas cosas para solicitar una revisión. Por ejemplo, ¿quiénes van a ser los magistrados? Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los procedimientos? Por ejemplo, cosas que no están definidas. ¿Cómo puede uno recusar a un magistrado en un momento dado si no da garantías? Ahí todavía hay muchas cosas que es necesario aclarar y discutir antes de uno poder decir, ¿sabe qué? Si yo solicitaría la revisión de mi condena.
El doctor Diego Palacio, muchísimas gracias por estar con nosotros.